Hola amigos, aquí Daniel Biglietti en AM810 Radio El Espectador con otro programa de la serie Tímpano. Aún con los ecos del reciente 10 de diciembre, que se llama Día de los Derechos Humanos, Día Internacional, aunque estaremos de acuerdo, me imagino, en que todo el año, todo el tiempo, es de los derechos humanos. Pero bueno, en Tímpano hoy vamos a saludar como símbolo ese día preciso. Pero antes quiero contarles que el jueves asistimos en la Torre Ejecutiva de Casa de Gobierno a la entrega de la Carta de la Familia del asesinado Luis Roberto Luzardo, dirigida al presidente de la República, José Mujica. Allí, en la puerta de esa nueva Casa de Gobierno, timpaneamos un breve mensaje de Raúl Luzardo, hermano del asesinado. Aquí estamos en la Torre Ejecutiva de la Casa de Gobierno. A la entrada, un grupo de gente solidaria que ha venido a presentar un justísimo reclamo sobre lo que ocurrió con Luis Roberto Luzardo, y que estamos acá junto a su hermano Raúl, que mejor que yo nos va a explicar brevemente el motivo de este encuentro aquí.
Bueno, nosotros familiares, hermanos, sobrinos, concurrimos hoy aquí con una carta para hacer entrega al presidente de la República. Fuimos recibidos por el director general de la presidencia, donde manifestamos nuestra preocupación por violación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la ley que declara el nacional ilícito del Estado del año 68 al 85. Además, porque al declarar inocente a Gregorio Álvarez del asesinato de nuestro hermano, afirman que nuestro hermano falleció en un periodo democrático y que recibió la atención necesaria en el hospital militar, cosa que es una reverenda mentira, y solicitamos al presidente que interceda. No queremos ningún conflicto de poderes, sabemos que son dos poderes diferentes, pero queremos que el presidente de la República resguarde su autoridad y les señale que han violado una ley y, por ende, deben renunciar a su cargo.
¿Está? Muchas gracias, Raúl Luzardo.
Gracias a ti, Daniel.
Quiero anunciar también que Ricardo Collazo, el legendario cantautor de Juan Lacaze, tras años de cárcel y exilio, vuelve a cantar en Sala Zitarrosa, en un recital titulado Zabaleros en Concierto, junto a otros dos músicos lacasinos, Henry Hernández y Richard Torres. Participarán como invitados Héctor Numa Moraes, Ledo Urrutia, Julio Covelli, Fernando Jiménez, Oscar Pimienta, Jorge Miranda, Lonjas de la Puerto Sauce, de Juan Lacaze, en este Zabaleros en Concierto, el viernes 20 de diciembre a las 21 en Sala Zitarrosa. Ahora sí, vamos al programa de hoy en instantes. Frente al municipio montevideano fue instalada una gran carpa que lleva el nombre de la maestra uruguaya desaparecida Elena Quinteros. Allí tuvo lugar recientemente un acto en memoria de esa luchadora. Con la introducción de los organizadores, se abría ese acto en memoria de Elena Quinteros.
Bueno, estamos acá en realidad para hacer un pequeño homenaje, un recuerdo a la maestra Elena Quintero, en el marco de este congreso de extensión que nos tiene reunidos algunos compañeros uruguayos, hay compañeros brasileros, argentinos, chilenos, paraguayos.
Luego, una de las intervenciones de los docentes que homenajeaban a Elena Quinteros.
Elena había nacido en un hogar de familia trabajadora. Su madre, María del Carmen Lidia Almeida, la Tota Quinteros, y su padre, Roberto Luis Quinteros. La primera practicante de la religión cristiana y el segundo de ideas socialistas, influyeron de forma importante en su formación temprana. Al igual que muchos otros jóvenes cristianos, Elena se va acercando cada vez más al movimiento revolucionario, hasta que un día cambió la misa de los domingos por las reuniones gremiales y políticas. La casa de la familia Quinteros se fue así convirtiendo en un refugio para cobijar reuniones gremiales e incesantes debates políticos de jóvenes que junto a la discusión gremial y política intentaban generar una nueva cultura. Elena ingresó a estudiar magisterio en el año 61 y año después se integra a las misiones sociopedagógicas acompañando la iniciativa de los maestros del Instituto Cooperativo de Educación Rural. A los 21 años se recibe de maestra desempeñando tareas en una escuela de Pando y del barrio de Los Aromos de Barros Blancos. Continúa sus estudios en el curso de Pedagogía de la Educación en la Facultad de Humanidades. Sus compañeros y compañeras la recuerdan como una hormiga discreta, una hormiga conspirativa, una hormiga que cualquier tarea se le podía confiar, que se sabía que la iba a llevar adelante. A los 22 años de edad sufre su primera detención y a los 24 es procesada y recluida en la cárcel de Cabildo, donde participa de una huelga de hambre reclamando mejores tratos. Tras su liberación, regresa a sus tareas en la escuela de Pando, donde es recibida con alegría por los niños y vecinos de la zona. Tras el golpe de Estado del 27 de junio del 73, Elena se sumerge en la organización de la resistencia que se manifiesta en la huelga general y posteriormente en la reorganización clandestina de actividades militantes. El largo proceso de conformación del PVP la obliga a desplazarse asiduamente entre Uruguay y Argentina. El 5 de mayo del 75, en el marco de un nuevo embate represivo contra su organización política, Elena es requerida por la dictadura y se traslada a Buenos Aires. Al mes siguiente es destituida de su cargo de maestra. En los primeros meses del 76, regresa en forma clandestina a Montevideo. Bajo otra identidad, vive en un apartamento en la calle Mazzini, hasta su secuestro el 26 de junio del 76, cuando aún no había cumplido 31 años. Dos días después de su detención, con la excusa de entregar a un compañero, se hace llevar a las inmediaciones de la Embajada de Venezuela. Allí logra escapar de sus captores e ingresa a los jardines de la sede diplomática solicitando refugio. Los militares irrumpen a la fuerza en la embajada y la secuestran por segunda vez. Elena es conducida al batallón de infantería número 13, donde fue torturada y posteriormente es ejecutada.
Ahora la banda sonora de la secuencia filmada extraída de la obra Elena Quinteros presente, con la actriz Gabriela Iribarne encarnando a la inolvidable maestra.
Hasta hoy, Elena continúa desaparecida y las Fuerzas Armadas responsables de su secuestro guardan silencio sobre el destino de sus restos. La justicia solamente ha procesado y condenado al entonces canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco. Los otros responsables, civiles y militares de su secuestro, torturas y muerte continúan impunes. Ese acto reparador de la verdad y la justicia está aún pendiente. Está también pendiente una respuesta al gobierno de Venezuela que tras los hechos de 1976 rompió relaciones diplomáticas con Uruguay y las reanudó el 1 de marzo de 1985 tras el compromiso de que Uruguay estableciera la verdad de los hechos y llamara responsabilidades a sus autores. Hoy, hasta esta carpa que lleva su nombre y la preside su imagen, Elena ha vuelto, una vez más, con su túnica de trabajadora social, con su bufanda y su pelo desordenado, con sus ojos negros de mirada intensa, con su aire de muchacha de barrio humilde, para decirnos que la suya es la de todos nosotros, porque cree, como ayer, en un mundo nuevo. Presente, Elena.
desde la memoria viva, la memoria rebelde, la que nos revela las ideas, los sueños y las luchas que compartieron nuestros compañeros. Desde allí hemos elegido en este homenaje evocar desde voces y desde presencias, protagonizando un acto, un gesto de memoria desde los que aquí estamos, convocándonos a la lectura de un cuento, que es un cuento muy especial, que es una actividad que todos los maestros realizamos, desde los cuales provocamos no solo la fantasía, sino también la posibilidad de pensarnos, de valorarnos de otras maneras, de inventarnos mundos, de construir otra sociedad posible, y desde allí, desde esa apuesta del aula, de lo cotidiano y también desde la lucha, es que hoy compañeros maestros, compañeros de familiares, compañeros de nuestro pueblo, vamos a hacer lectura del libro de Mauricio Gatti, En la selva hay mucho por hacer. También entendiendo que Elena y los compañeros tuvieron una apuesta que fue colectiva, que fue entre todos y para todos. Y desde ese lugar hoy nos llamamos a esta lectura y queremos recordar las palabras de Mauricio también.
Este pequeño libro, dibujos y poema, no fue hecho para ser publicado. Nació como un modo de saltar los barrotes de la cárcel y hacerle llegar a los hijos esa palomita negra de piquito rojo como mensaje de lucha y esperanza, un canto de amor y libertad. A casi 30 años de su creación, sigue siendo cierto que en la selva queda mucho por hacer.
Después vino la lectura de ese libro para niños de Mauricio Gatti, En la selva hay mucho por hacer, a través de varias voces. La primera que se oye es la de esa entrañable luchadora Sara Méndez. Voces que iban interviniendo en medio del público, maestros, familiares, compañeros, en aquel homenaje a Elena Quinteros en la carpa que lleva su nombre. Y de pronto, al armar este tímpano, fue como si irrumpiera una música que, acostumbrada a narrar la historia de un niño llamado Pedro en lejanas tierras, una música del amigo Sergio, se puso a sonar entre los grabadores en medio de este relato selvático, como pidiéndonos que no olvidemos que en la selva hay que seguir cuidando mucho la libertad, como un nido, porque hay lobos que andan sueltos todavía, a veces disfrazados de corderos.
La lechuza trabaja cuando salen las estrellas. Con sus ojitos bien abiertos y saltones, ningún lugar del bosque tiene secretos para ella. Ella ve todo, todito los rincones. Papá y mamá foca trabajan en el mar, y cuando descansan, con su hijita foca les gusta estar. Para que todos tengan niditos, todos tienen que ayudar. Por eso los pajaritos, ramas y palos van a juntar.
A los caracoles chicos, alguien los tiene que cuidar. Cuando papá caracol se va al trabajo, la tortuga con los caracolitos se queda a jugar. Para que ningún animal pase frío en la selva, el elefante con su trompa sale a juntar leña.
El paseo que el pez más le gusta dar es llevar a sus pececitos a conocer el fondo del mar. Al tigre, los demás animales le han encargado conseguir carne para hacer un buen asado.
La selva es muy grandota. Para todos los animales hay lugar, y a ninguno le faltaría nada si todos fueran a trabajar. Los animales a la selva la quieren mucho, a sus ríos y a sus árboles, a su tierra y a sus frutos. Allí nacieron sus hijitos, para los que los animales quieren levantar una selva donde nadie que trabaje lo que necesita le vaya a faltar. Los animales que trabajan y que se dieron cuenta que en la selva hay cosas que arreglar, se juntan alrededor de un fueguito y se ponen a conversar. Si alguien viene a molestar, la lechuza desde las ramas se encarga de avisar.
Un día sin que lo vean, llega a la selva un cazador, que de la selva no entiende nada, ni le importa que los animales vivan mejor. El cazador quiere llevar a los animales al zoológico de la ciudad, sin importarle que a los hijitos a los animales vayan a extrañar. Busca que te busca, encuentra el rinconcito, donde los animales se reúnen y prenden el fueguito.
El cazador se queda a esperar escondido tras un árbol para poderlos agarrar. Cuando el pez y la foca llegan a la reunión, el cazador con su red los saca del agua de un tirón. El elefante no se puede mover. El cazador consigue atraparlo con la red. Cuando el cazador termina la cacería, sale el barco rumbo a la ciudad. Los animales, un poco tristes y enojados, ven que de la selva se alejarán.
El zoológico no es un sitio donde pueda vivir bien un animal, porque los barrotes lo separan de su trabajo y de su hogar. Hay cosas que, igual que los animales, contento lo hacen estar. Una niña los domingos los va siempre a visitar.
Guardianes del zoológico, el cazador les dijo algo que no es verdad, que los animales eran brutos, que no se les fuera a acercar. Unos pocos se dieron cuenta que eso no era verdad, que los animales se enojaban si los querían empujar. Así fue que un día se enojó un pajarito, querían que se comieran la sopa a un gusanito. El cazador prepotente a los animales quiso obligar, pero todos dijeron no, que ellos un gusanito no se iban a tragar.
Tanto se enojaron los animales porque los querían empujar, que con sus gritos corrieron por encima de los techos, cruzaron el ancho mar y hasta en la selva se hicieron escuchar. En el zoológico, muy pensativos, a veces los animales están, se acuerdan de todas las cosas que en la selva hay que cambiar. Ellos quisieran también estar allí para ayudar y enseñar a sus hijitos que en la selva para todos hay un lugar y que nada faltaría si todos fueran a trabajar.
Thank you.
Cuando todo eso están pensando, se llevan una linda sorpresa. Una palomita negra de piquito rojo vuela por encima de las rejas. Trajo una cartita de la selva que dice que los hijitos están creciendo grandes y lindos como flores. Y la cartita les dice que no se deben preocupar, que por cada uno de los que ahora en la selva no pueden estar, un montón de animalitos se pusieron a trabajar.
Cuenta la cartita que a la selva llegaron muchos cazadores y que para poderlos engañar los animales de señores se tuvieron que disfrazar. Dice la cartita que en la selva están contentos por los gritos que se pudieron enterar, que si en el zoológico el cazador los empuja, los animales se hacen respetar. Y la cartita termina diciendo que en una reunión todos decidieron ayudar para que los animales del zoológico vuelvan a la selva a trabajar. Enseguidita los animales, la vuelta a la selva, se pusieron a planear. El pajarito a un cuidador amigo le dijo que un candado de la jaula él tenía que sacar.
El elefante a la niña le contó que se iban a escapar y que ella el camino al puerto les tenía que enseñar. Al otro día, el cuidador, con cuidado, sin que lo viera el cazador, sacó el candado. La foca y el elefante trabajan en pareja y al final consiguen torcer todas las rejas. Todos ayudan en el trabajo y hasta la tortuga de lento andar, si ve al cazador, una campana hará sonar. En la puerta está parada una foca de cazador disfrazada. La foca vino de la selva para ayudar, para que ninguno de los animales en el zoológico se tuviera que quedar.
Salió bien, y ya los animales que la niña guía van saliendo, y ven que desde un autobús unos niños a Dios van diciendo.
Es hora de ficha técnica. En materia de palabra, oímos algunas de las pronunciadas en el acto de homenaje a la maestra uruguaya desaparecida Elena Quinteros, evento desarrollado hace unas semanas en la carpa montevideana que lleva su nombre, instalada frente a la Intendencia Municipal. Luego, la lectura del libro del recordado luchador y artista Mauricio Gatti, En la selva hay mucho por hacer. Esa lectura la timpaneamos con pasajes del cuento orquestal para niños de Sergio Prokofiev, Pedro y el lobo, en versión de la Orquesta Filarmónica de New York, dirigida por Leonard Bernstein. Hasta aquí Tímpano, el programa de Daniel Biglietti, con asistencia técnica de Freud Molina, en AM810, El Espectador, como todos los fines de semana. Chau, amigos. Esto